Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.
Comenzando ya en esta segunda media hora del programa, lo que vamos a hablar ahora, nos vamos a trasladar a Córdoba, ¿le parece
sí,
bien?
Cómo no.
Pero nos vamos a tardar en el tiempo también,
¿también?
Si le parece. Sí.
Vamos bueno,
a hagamos... a Córdoba colonial, porque sí. Evidentemente hay una información, hay una nota acerca de la historia de las mujeres malas en la ciudad de Córdoba, en la Córdoba colonial, ¿no? Donde se ha hecho un trabajo de análisis documental, bibliográfico, también arquitectónico, una cantidad de investigadores estuvieron trabajando sobre esto, y es el caso de Jacqueline Vasallo, que es investigadora del CONICET, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba y también fundadora de la Red Iberoamericana de Investigación de Historia, Mujeres y Archivo. Vamos a charlar de qué se trata esto, ¿te parece? La saludamos. Jacqueline, muy buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar con ustedes.
Igualmente. Mi nombre es Axel Govendi y estoy con Fernando Pearson. Estamos justamente charlando sobre este tema que es realmente muy apasionante, ¿no? ¿Cómo se le denominaba a las mujeres malas en la justicia colonial de Córdoba, por ejemplo, en este caso? ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo ha sido el trabajo que han realizado?
Bueno, Axel y Fernando, les cuento que en realidad... Pensar en las mujeres malas, el disparador de pensar en las mujeres malas salió de un dossier que se organizó en Chile, ¿no es cierto?, para comenzar a hacer trabajos comparativos en relación a esto en América Latina. Uh-huh. Y yo desde hace ya mucho tiempo trabajo con mujeres delincuentes y entonces, bueno, decidí ir más allá de lo que nos dicen los documentos, de los expedientes judiciales, sino también leer no solo quiénes eran las malas, cómo eran definidas en los documentos oficiales de la época, en los expedientes, elaboró la justicia de la época, sino también ver qué pasa con la construcción de esas mujeres en el patrimonio documental de Córdoba y cómo es leído y presentado en la actualidad toda esa información. Me pareció interesante empezar a interpelar, ¿no es cierto?, los archivos, cómo albergan estos documentos, cómo los catalogan, y los museos también, cómo presentan o no presentan esta información en sus espacios.
¿Y cómo son las mujeres malas coloniales, digamos, de esa Córdoba colonial?
¿Quiénes eran? ¿Qué hicieron o qué no hicieron?
También.
Exactamente. Claro. A esa categoría, bueno, no es sencillo encontrar rastros documentales, ¿no es cierto?, que nos hablen de las que se consideraron en ese entonces mujeres malas.
Claro.
La primera asociación que hicimos fue, bueno, vincularlas a lo delictivo, y por lo tanto eso nos llevó a expedientes judiciales, ¿no es cierto?, labrados, entonces con mujeres adúlteras, homicidas, ¿no es cierto?, ladronas de ganado y demás. Entonces eso fue como sencillo llegar. Lo que pasa es que la buena o mala fama de las personas en tiempos del antiguo régimen no solo estaba dado por lo que decía la justicia o la legislación de la época, sino también por la construcción social, ¿no es cierto?, de la pública fama de esas personas. Entonces, había mucha mujer que era considerada mala mujer, entre comillas, ¿no es cierto?, por personas, por familiares, por maridos o por hijos, que no llegaron a la instancia judicial. Y ahí entonces perdemos sus rastros porque no tenemos, ¿no es cierto?, cómo indagarlos. Pero bueno, tenemos sospechas de esto, ¿no es cierto?
Claro.
Jacqueline, buenos días. Fernando Pearson te saluda.
Hola, buenos días.
En épocas donde no existían redes sociales, ni teléfonos siquiera, ¿qué importancia tenía el chisme o el chimento para juzgar o no a alguien?
El rumor era fundamental.
Okay.
El rumor, ¿no es cierto?, que corría por las plazas cuando se hacían las compras, en las plazas mayores de todas las ciudades de América, de la América colonial, ¿no es cierto?, corría información, las pulperías, las reuniones sociales, en los rumores que corrían entre las personas que se vinculaban, ya sea para encontrarse a tomar mate o entre la gente que trabajaba, el personal de servicio. Todo eso llegaba, en muchos casos, a instancias judiciales, ¿no es cierto? Uh-huh. Eran llamados como testigos y así los jueces construían la fama de una persona, de mujeres en este caso, y eso decididamente incidía en los castigos impuestos o en las liberaciones de estas mujeres que se daban, ¿no es cierto?, de la cárcel colonial.
Es decir, Jacqueline, que lo único que ha cambiado es la tecnología. Las personas seguimos siendo las mismas, ¿no?
Las personas seguimos siendo las mismas, nada más que tenemos otros caminos, otras rutas para dar cuenta, ¿no es cierto?, de los rumores, de los chismes y también de la construcción, exactamente, de una fama, de una pública fama, como se decía en ese entonces. ¿Sí?
Claro, por ejemplo, no, entiendo esto de la terminología que se utilizaba, por ejemplo, ser malas esposas. ¿Qué significaba ser malas esposas? Claro. Hay una cosa que me llamó por seducir a sus padres que las violaban, por ejemplo, era una de las cosas. Tremendo.
O sea, un padre violaba a una mujer y la mala era la mujer, así es.
Exactamente.
La hija.
La hija.
Las hijas incestuadas por los padres, tal cual. Claro. Estamos hablando de una justicia patriarcal,
obviamente,
¿no? Los pone muy nerviosos a los jueces, al menos de Córdoba, juzgar estos casos, ¿no es cierto? Muy nerviosos porque se les nota en el trazado. Cuando uno ha leído tanta causa judicial, te das cuenta.
Claro.
Y sí, la seducción de la mujer, la peligrosidad de la mujer, construida por el discurso religioso, sostenida por el discurso jurídico, los discursos sociales, incidieron en fiscales, ¿no es cierto?, para sostener que la hija en cuestión había seducido al padre y, por lo tanto, era coautora del delito.
Coautora.
Era considerada coautora. Y en los casos que he visto sobre incesto, ¿no es cierto? Los padres son liberados y enviados a sus casas porque son sostén de hogar y las hijas, bueno, llevarán un tiempo de encierro en Córdoba por justamente haber seducido a sus padres, ¿no? Estamos hablando de una fuerte justicia patriarcal y colonial.
Sí. Jacqueline, el cabildo que se encuentra frente a la Plaza San Martín, la principal plaza de la ciudad de Córdoba, bien céntrica.
¿Cómo se nota que es cordobés usted? ¿Eh?
Donde lamentablemente, me acabo de enterar que el Sorocabana, ese bar tan prestigioso que ha llevado más de casi 70 años en ese mismo sitio, ahora lo trasladaron. Bueno, pero al margen de eso, quería preguntarle si ese cabildo donde funcionaba la justicia en aquella época.
Exacto. Ese espacio que después tuvo múltiples usos, lamentables usos en tiempos también de la dictadura.
Estuvo la Policía Federal también ahí, ¿verdad?
Exacto, sí. Claro. Y también fue sede del D2, ¿no?
Claro, exactamente. Sí.
Exactamente.
Sí.
Bueno,
de
en los años 80, cuando parte del edificio es entregado por la policía, digamos, en tiempos de democracia, se hacen excavaciones y remodelaciones y se encontraron las cárceles subterráneas de tiempos coloniales, donde estuvieron estas mujeres, pero también gran cantidad de varones en tiempos coloniales, ¿no es cierto?
Aquí estamos hablando de mazmorras, una cosa así.
Exactamente, tal cual, mazmorras situadas en subsuelo, que no era casual que fueran subsuelo, porque emulaban al purgatorio, ¿no es cierto? Como el tránsito, ¿no es cierto?, de esas personas hacia, bueno, una condena o una liberación. Recordemos que hay una asociación en la época entre delito y pecado que van juntos e inciden, ¿no es cierto?, en la vida y en los expedientes judiciales de la época.
Claro.
Y allí hay, en el museo de la ciudad, podemos visitar ese subsuelo, pero lamentablemente, ¿no es cierto?, no hay indicios especiales, digamos, en la cartelería puesta en la actualidad que den cuenta de la presencia de estas mujeres. Y ahí entonces está el sesgo androcéntrico de los museos que estamos intentando develar, ¿no es cierto?, y poner en cuestión.
Jacqueline, vuelvo otra vez a esta cuestión de que lo único que cambia es la tecnología y el hombre y la mujer seguimos siendo los mismos en muchos casos, aunque no vamos mejorando un poco, pero mucho no cambiamos. Y en consonancia con lo que ocurre hoy, me imagino, yo digo, que esta investigación habrá dado cuenta que las más perjudicadas eran las mujeres más pobres, como siempre.
Como siempre, porque ellas, bueno, mi trabajo se centra fundamentalmente en el último cuarto del siglo XVIII, donde se implementan políticas de control social fundamentalmente de la población.
Había esclavos
pobre,
todavía, ¿no?
Final. Claro. Y Y entonces, bueno, son ellas, obviamente, las más perjudicadas y las principales sospechosas. Mm. Pero hay que decir también que por la celda del Cabildo pasaron mujeres de la élite que fueron encerradas, ¿no es cierto?, por sus maridos, por distintos motivos, pero por sobre todo por haber sido infieles, ¿no? Entonces, era un grupo que vivía en la celda, muy heterogéneo, pero todas atravesadas por la cuestión, bueno, del patriarcado, ¿sí? Y de ser mujeres, bueno, que tuvieron que vivir en esos tiempos con sujeciones diferentes, pero sujeciones al fin.
En esa época, Jacqueline, ¿quién gobernaba la ciudad de Córdoba en ese momento?
Bueno, en la época central de mi investigación está gobernando el Marqués de Sobremonte. Me interesa muchísimo tu pregunta, porque Córdoba construyó una imagen de Sobremonte, ¿no es cierto?
Es cierto.
Que es incompleta. Es incompleta. Uh-huh. Porque, bueno, hay, digamos, hay espacios que llevan su nombre, está la casa donde vivió Sobremonte, y de él siempre se está apelando al buen gobierno que hizo de la ciudad, al empedrado de calles, a la modernización de la ciudad y del control del espacio donde trabajó. Sin embargo, implementó serias políticas represivas, ¿no es cierto?, de las que en los museos no siempre se dan cuenta, ¿no?
Sí.
Se dan cuenta de ella.
Sí, claro.
Hay una construcción de una Córdoba religiosa y devota, ¿no es cierto?, donde las desobedientes, los desobedientes, no entran en ese discurso en los museos coloniales de Córdoba.
Claro. Y en el caso de un concubinato, la mala siempre era la mujer, me imagino.
Bueno, depende.
A
en
ver.
Algunos casos los procesaron a los dos.
Claro. Bueno, menos mal, un poquito de igualdad.
¿Sabés qué pasa? Que dependía de qué pareja se tratara. Si estamos hablando de dos personas que están, digamos, que son pobres, que están en los estratos bajos de la sociedad colonial, lo que le interesa, digamos, a la justicia de entonces y a la iglesia de entonces es que se casen, ¿sí?
Claro.
Entonces los encierran en la cárcel, los procesan, los sentencian a casamiento, los casan en la cárcel y los liberan casados.
Es maravilloso. Es maravilloso. O sea,
los sentencias al casamiento.
Los sentencian y lo casan directamente.
Los sentenciamos a casados.
Los casaban.
Los casaban,
por
claro.
Por las dudas.
Sí,
porque
sí,
si
sí.
No cumplían las sentencias, fuera de la cárcel.
Claro. Qué tremendo, qué tremendo.
O sea, les daba una preventiva hasta que se casaban.
Buenísimo.
Más o menos. Estaban en preventiva hasta el casamiento y después los liberaban. Y después, bueno, había casos, ¿no? Si las parejas en cuestión, la mujer era de un estrato social superior al amante, ahí se jugaban otras cuestiones y viceversa. O sea que, de acuerdo al caso, sí, se tomaban decisiones en concreto.
Claro.
Bueno,
si había o no había hijos.
Ah, también. Claro.
Claro.
La última de mi parte, Jacqueline, tiene que ver de qué manera van a difundir esta investigación. ¿Lo van a hacer a través de publicaciones, a través de documentales, a través de qué método van a dar a conocer esta investigación tan, tan, tan interesante, bueno, que nos motivó a hacer la nota, ¿no?
Bueno, esto ya está publicado en Chile, pero ha circulado a través de las páginas del CONICET, me hicieron varias notas. Uh-huh. Se han hecho a partir de mis trabajos dos obras de teatro.
¿En serio? Mira.
Sí, estoy muy feliz por eso, la verdad. Sí, 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 sí. Y que se han puesto en escena aquí en Córdoba, incluso una de ellas fue realizada ahí en la cárcel colonial, así que es información que es de acceso abierto. Si ingresan a mi link del CONICET van a encontrar mis trabajos y la gente puede acceder a ellos.
Qué bueno. Bueno, Jacqueline, podríamos seguir charlando largo y tendido, claro, acerca de este tema que es tan apasionante, de cómo se veía, digamos, una sociedad colonial como la que se ha vivido en la historia, ¿no? Así que queremos agradecerte muchísimo este ratito que has tenido para charlar con nosotros y contarnos un poco un trabajo que realmente es un análisis documental, como dijimos, bibliográfico, y que toca todos los aspectos, evidentemente, de tiempos pasados. Así que muchísimas gracias por esto, ¿eh?
Bueno, a ustedes, y quedo a disposición por si necesitan en algún momento entrevistarme nuevamente.
Así será.
Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.